El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Juanjo Ceballos en la realización técnica. Miércoles 7 de julio. ¡Viva San Fermín! Aunque hoy el santo Pamplonica estará como todos nosotros de bajón, porque después de lo que nos dejó ayer la noche vivida en Wembley con la caída de la selección española en las semifinales de la Eurocopa a manos de Italia en la tanda de penaltis, nos ha dejado un poco con el cuerpo revuelto. Durante 120 minutos la selección española fue muy superior a su rival, una Italia que llegaba como favorita, merced al buen campeonato que había hecho hasta el momento, pero que nos volvió a recordar a esa Italia del pasado encerrada y esperando su oportunidad. Y la oportunidad llegó en la tanda de penaltis. Unai Simón paró el primero a Locatelli, pero después los fallos de Morata y Dani Olmo, curiosamente los dos mejores durante el partido de ayer, metieron a Italia en la final de la Euro y mandaban a España a casa sin el premio merecido. Orgullo es la palabra que más se repitió ayer en el vestuario de la selección y la que más podemos leer hoy en los titulares de la prensa. España cayó con honores y lo que no se puede negar es que su entrenador Luis Enrique, alabado por muchos y criticado por otros tantos, ha conseguido uno de sus objetivos, que la afición vuelva a engancharse la roja.
Creo que todos, sin excepción, creo que se han sentido orgullosos de la selección, especialmente en estos últimos partidos, y a la afición no hay que pedirle, hay que darle, y cuando le das, la afición te apoya, viene, se desplaza, y esto es un espectáculo. Al final hay que intentar aportar cosas, pero esto es fútbol profesional, no puedes pretender que no te critiquen, te tienes que adaptar, aceptarlo, y si no eres capaz de superar eso, no puedes ser jugador profesional.
Enseguida entramos en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Preocupa la variante Delta?
Sí, el viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha confirmado en el programa 120 minutos de Telemadrid que esta variante ahora mismo se ha convertido ya en la predominante en nuestra región.
Porque sabemos que esta variante va a afectar fundamentalmente a jóvenes, como está ocurriendo, pero los jóvenes, el curso clínico de la infección es bastante poco grave.
Pendientes de la reunión esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud.
Con los contagios disparados entre los más jóvenes y la demanda de algunas comunidades autónomas de que se apliquen nuevas restricciones, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha vuelto a recordar hoy que las autonomías ya tienen instrumentos suficientes para tomar decisiones.
Tienen instrumentos para hacerlo y los más importantes además se suelen hacer por coordinación transversal, igual para todo en el Consejo de Política Interterritorial de Sanidad, que yo creo que eso es lo más importante en este momento.
Otro encuentro importante en las próximas horas.
El del rey Felipe VI con la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, audiencia en el Palacio de la Zarzuela, en la que la jefa del Ejecutivo madrileño va a trasladar al monarca, entre otras cuestiones, las líneas generales de su trabajo en el nuevo gobierno regional para los próximos 2 años.
Manifiesto en defensa de Radio Televisión Madrid.
Organizaciones profesionales, sindicales y políticas han firmado ese manifiesto en defensa de la Radio Televisión Pública madrileña y la libertad de información, que se ha presentado esta mañana en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Escuchamos a Nemesio Rodríguez, es el presidente de la FAPE.
Creemos que los medios públicos prestan un servicio esencial a la sociedad y que contribuyen a la pluralidad que caracteriza a una democracia.
Gracias, Elia, te escuchamos a las 2.
Hasta luego.
4 minutos sobre la 1, a esta hora contamos las noticias del deporte. Con honor, La Roja vuelve con la cabeza alta, titula hoy el diario Marca. Por camiseria, dice el diario AS, España hace méritos para echar en la final, pero caen los penaltis. Para estar en la final, pero caen los penaltis. El diario Sport, injusto adiós, mundo deportivo finito. España vuelve reforzada. Titulares hoy de la prensa en los que todos coinciden. España mereció mucho más y la clasificación para la final de la Euro. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Hay que valorar, por ejemplo, que desde 1984 hasta 2008 España nunca estuvo en unas semifinales de una Eurocopa de Naciones. Nos vamos sin perder, pero solamente con una victoria de 6 partidos en los 90 minutos de juego real. Récord anotador, 13 goles en la Eurocopa, fallaron los penaltis Dani Olmo y Morata, y la conclusión es que España llegó a la cita sin mucho presente, pero se marcha de la Euro con el mucho futuro.
Italia espera rival en la final. Esta noche se juega la otra semifinal en Wembley a las 9 entre Dinamarca y una de las grandes favoritas y anfitriona ya de esta fase final, la selección inglesa. Y de la selección absoluta, la olímpica. 6 de esos futbolistas que anoche se despidieron de la Eurocopa estarán en breve a las órdenes de Luis de la Fuente para representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio el martes de la semana que viene, rumbo a Japón el 22 de julio, debut frente a Egipto. La selección española deja su protagonismo a los clubes que comienzan a preparar la temporada 2021-2022. Hoy echa a andar el defensor del título liguero, el Atlético de Madrid, José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Casi 50 días después de aquel gol de Luis Suárez que daba el título de liga al Atlético de Madrid, ha comenzado el trabajo de pretemporada del conjunto rojiblanco. Tras las pertinentes pruebas, los rojiblancos han tenido los primeros 90 minutos de trabajo físico. Ha regresado con el grueso de su plantilla ausente, ya que 13 futbolistas, 14 si incluimos a Rodrigo de Paul, han estado citados para participar en la Eurocopa, Copa América y Copa de Oro. Simeone ha trabajado ya con 23 futbolistas, incluido Marcos Paulo, único fichaje que hasta el momento por parte rojiblanca, y muchos canteranos.
El Real Madrid ha entrenado esta mañana en Valdebebas y en París se espera que se haga oficial hoy el fichaje de Sergio Ramos para las dos próximas temporadas. El de Camas ha pasado ya reconocimiento médico con los parisinos. Y en el Getafe, el nuevo Getafe de Michel ya ejerce como nuevo entrenador sobre el césped. Hoy primer entrenamiento de pretemporada y la presentación de su segundo fichaje. Quique Díaz, buenas tardes.
Sí, Juan José Macías, el mexicano, es el segundo hombre presentado en esta pretemporada del Getafe. Después de Vitolo llega este mexicano de 21 años procedente del Chivas de Guadalajara, al que Michel conoce perfectamente de su etapa como entrenador en Centroamérica. Viene a coste cero, cedido, y es un hombre que viene a reforzar la parcela ofensiva del Getafe. Luego escucharemos las declaraciones más destacadas del nuevo jugador del equipo azulón.
Ya tenemos horarios de la primera jornada de Liga y será el viernes 13 de agosto precisamente el Getafe el que abra fuego en Mestalla ante el Valencia. El sábado a las 10 de la noche a la vez Real Madrid, el domingo 15 de agosto a las 5 y media Celta Atlético de Madrid y a las 10 y cuarto el debut del Rayo Vallecano en el Pizjuán ante el Sevilla. Para el lunes 16 quedarán dos partidos, Villarreal-Granada y Elche-Athletic de Bilbao. En la Copa América ya tenemos final, la final esperada, Brasil-Argentina. La albiceleste se clasificó la pasada madrugada tras superar a Colombia en la tanda de penaltis con un protagonista, el portero argentino Emiliano Martínez, que paró tres penas máximas. Dos apuntes del fútbol 7 estrellas. El Fuenlabrada tendrá un equipo filial, el Promesas Fuenlabrada de la Tercera Federación, tras el acuerdo alcanzado con el Flat Earth. Y la Real Sociedad Deportiva Alcalá presenta hoy nuevo proyecto con Javier Bravo como presidente. Fuera del fútbol, en baloncesto, la selección española de básquet sigue su concentración en Madrid. Mañana nuevo amistoso España-Francia en Málaga, mismo partido para la selección femenina de Lucas Mondelo, que ya está también en Málaga preparando la cita olímpica. Y en el Tour de Francia, ayer nueva victoria de Cavendish en la décima etapa, la tercera que consigue en esta edición, y se queda a tan solo uno del récord de Eddy Merckx con 34 victorias en la Ronda Gala. Hoy, doble subida al Mont Ventoux, que no se ascendía desde hace 5 años en el Tour de Francia. Con estas noticias y hasta las 2, el partido de la una de Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado con Ultrasonidos rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Cuál es esa función de un GA?
Bueno, tenemos muchas funciones porque nuestra función principal y la que resume todo es que somos los encargados de intermediar entre el ciudadano, entre la empresa y la administración pública. Por lo tanto, allá donde haya un trámite administrativo, un recoveco administrativo, allá que va a haber siempre un gestor administrativo.
El partido de la una en Onda Madrid.
La sintonía de la Euro de U2 que nos ha acompañado en estas dos últimas semanas, donde hemos tenido tiempo para todo, tiempo para empezar a creer en una selección en la que muy pocos creían, tiempo para desilusionarnos con los primeros partidos, tiempo para tirarnos de los pelos también en el partido frente a Croacia, para tener esa ilusión después de Eslovaquia y volver a emocionarnos de nuevo ante la selección de Suiza. Ayer llegó nuestro punto y final de la selección española en esta Eurocopa y de manera injusta. Los penaltis nos mandan para casa ante la selección italiana, 120 minutos en los que España fue muy superior, en los que de nuevo se tuvo que rehacerse del mazazo del gol inicial de Italia de Chiesa en el minuto 60, precisamente Álvaro Morata. Qué historia la de Álvaro Morata, empatando el partido, metiéndonos en aquella prórroga también en el partido ante Croacia, la victoria ante Croacia. Momentos claves y precisamente Morata pues falla su penalti en el tramo final del partido de ayer ante Italia, junto con Dani Olmo, que fue de lo mejor anoche en Wembley, de lo mejor de la selección española. Pues precisamente los dos futbolistas fallan sus penas máximas y España pues desgraciadamente se queda fuera de la final, donde mereció mucho ante una Italia que llegaba como gran favorita, que había hecho un campeonato espléndido, pero que ayer volvió a ser esa Italia de hace años, encerrada y evitando que España le hiciera mucho daño. Carlos Sánchez Blas, nos dejamos con esa sensación, o nos queda esa sensación agridulce, el bajón, pero bueno, con los mimbres de la esperanza, de la España de la esperanza, donde podemos empezar a construir algo bonito a partir de este momento y de cara al Mundial de Qatar en apenas 14 meses.
Tú y yo somos de una generación en la que no estábamos acostumbrados a estar en este tipo de situaciones, ¿no? Unas semifinales eran valoradas con mucho respeto, porque España, desde el 84, que jugó la final en París contra Francia con Arconada de portero hasta 2008, nunca había superado esas semifinales. Con lo cual, Eurocopa bastante completa del equipo nacional, un partido ajustado, un partido igualado, con España con mejores sensaciones, pero ante una Italia que fue capaz de sobrevivir en una prórroga con carencias físicas para el equipo de Mancini, y al final los penaltis que nos dieron la gloria en el partido contra Suiza y nos ha quitado la final de la Euro el próximo domingo en Wembley. Lo que decías de Morata, una historia peculiar, ¿no? Un sí pero no, un no pero sí. Morata, que con ese gol se ha convertido en el máximo goleador de España en la historia de las Eurocopas, superando a Fernando Torres.
Bonilla, ¿qué sensaciones te deja a ti el Italia-España de anoche? Si algo ha conseguido Luis Enrique es sembrarnos ese virus de esperanza, ¿no? De poder volver a ver a una selección grande y de descubrir a muchos futbolistas que muchos españoles no conocían antes de empezar esta Eurocopa.
Sí, es lo que tú has comentado. Es un sabor agridulce, porque la selección ayer jugó mejor que Italia, mucho mejor. Controló el partido a un equipo que precisamente estaba dominando los encuentros a su antojo. Ayer no pudo en ningún momento con la selección española, tal vez en la prórroga, y más que dominar, lo que hizo fue defenderse para que España no llegara a crearle muchas oportunidades de gol. Y es una Eurocopa para sentirse orgulloso y para que España esté ilusionado con el futuro próximo. Es verdad que falta un delantero de esos que meta miedo y muchos goles, que falta tal vez contundencia defensiva, pero se han visto cosas en el equipo de Luis Enrique muy ilusionantes. Es un equipo joven y con mucha mejora para estar ilusionados.
Una España para la esperanza. Yo me quedo ayer con una cuestión muy cercana, y es que mi hijo de 16 años se fue llorando a la cama. Se volvió a emocionar a chavales que no han visto lo que nosotros hemos visto, el jamón ibérico ese del que hablábamos o hemos hablado tantas veces. Bueno, pues una nueva generación está ilusionando a una nueva generación de españoles.
Claro, sí, pero es que tenía 7 con el último título de la Eurocopa, tenía 5 con el Mundial y tenía 3 con la primera Eurocopa que cambió la historia de este país, la primera moderna, digo, más allá de la del 64 en el Bernabéu, que fue en el año 2008. Bueno, esta selección llegó sin mucho presente y da la sensación de que se va con mucho futuro. No se ha pasado Luis Enrique el juego, pero ha llegado hasta las pantallas en las que ya va todo muy rápido y es complicado negociar con ese videojuego, ¿no? Creo que hay noticias positivas, creo que hay una gestión complicada de cara al futuro, ¿no? Para saber si jugadores como Ramos vuelven al equipo nacional o cómo lo va a hacer Luis Enrique Martínez, si no hay alguna cuestión personal que lo evite. Pero buenas sensaciones, al final son unos penaltis. En la vida se suele perder más que se gana, y creo que España ha hecho una Eurocopa, yo no diría que sobresaliente, porque eso lo merece una final, pero sí de notable muy alto.
¿Ibas a decir, Bonilla?
No, que iba a decir que tu hijo, pues como el mío, han vivido momentos buenos de la selección española. Yo estuve años y años donde la selección española no se clasificaba ni para Eurocopas ni para Mundiales. Es verdad que
tú eres un abuelo de mucho cuidado ya, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, bueno, pero los momentos buenos para ellos, para esos chicos, han llegado en esta Eurocopa.
No, claro.
Porque no se acuerdan de lo del 2008, ni de lo del 2010, ni de lo del 2012, que lo han visto como mucho.
Sí, lo han visto de muy lejos, es verdad, pero ya lo han visto, ya lo han vivido eso. Eso, tenían el recuerdo, lo tienen segurísimo. Uh-huh. Y es verdad que ahora, con esta selección, como tú has dicho, sí han empezado a ilusionarse.
Bueno, Juan Macueto, compañero de Telemadrid, buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
¿Y tú crees que hay motivos para la esperanza?
Yo creo que sí. Yo creo que la Eurocopa al principio me dejó sensaciones malas. Ya empezábamos diciendo que había muchas dudas en torno a la selección española, dudas que se confirmaron según pasaban los primeros partidos, con partidos malos frente a Polonia o Suecia, o por lo menos doble empate, pero según ha ido avanzando la Eurocopa, yo creo que las sensaciones han sido muchísimo mejores. Le metimos 5 a Eslovaquia, pasamos contra Suiza sufriendo, pero no lo hicimos mal, y contra Italia hemos acabado francamente bien. Yo creo que lo hemos hecho bastante mejor que Italia y que merecíamos estar en la final. Así que yo creo que el balance es positivo. Hemos estado en unas semis nada más y nada menos de la Eurocopa y con una selección muy joven, muy muy joven. Luego, si quieres, profundizamos, porque me he parado detalladamente a ver la edad de los internacionales y hay muy buenas perspectivas de cara al futuro.
Bueno, vamos a escuchar lo mejor de la comparecencia ayer del seleccionador, de Luis Enrique. Son apenas 3 minutos y medio, lo mejor, y yo creo que una de las mejores comparecencias en toda la Eurocopa del seleccionador nacional, y enseguida entramos también en detalle y os pido más opinión.
Creo que todos, sin excepción, creo que se han sentido orgullosos de la selección, especialmente en estos últimos partidos. Yo me siento muy orgulloso de ellos durante todo el europeo, y se gana mucha experiencia. Tenemos muchos jugadores jóvenes, jugadores que han aportado cosas difíciles de entender con la edad que tienen, y creo que nos hemos comportado como un equipo de principio a fin. Yo creo que la prórroga ellos estaban deseando llegar a los penaltis y nosotros hubiéramos jugado media hora más. Es cierto que hemos encontrado muchas situaciones de superioridad, que era lo que buscábamos. Es cierto que hemos generado muchos más problemas de los que se esperaban. Hemos tenido la posesión del balón muchísimo, hemos tenido que presionar a un altísimo nivel porque ellos tienen mucha calidad, pero creo que en definitiva es para sentirse contento y orgulloso de lo que hemos visto, y de que independientemente de las circunstancias que rodean a la selección sale a jugar su partido. La nota que le pongo ya se la había puesto prácticamente en cuartos, en semi. Para mí es un sobresaliente bajo, quizás porque no me he pasado a la final. Un 9 me estaría bien. Yo creo que los jugadores, y además no solo los que han jugado, sino para formar un equipo necesitas de 24 jugadores, de los que no juegan. Los dos porteros, tanto David como Robert Sánchez, David De Gea, han estado soberbios. Diego Llorente, que no ha podido jugar ningún minuto, ha estado sumando cada día. Jugadores que han jugado pocos minutos, pero que tenían mucha experiencia, caso de Thiago Alcántara o José Gallá, que nos ha ayudado siempre mucho, han sido imprescindibles porque han estado todo el día ayudando al equipo a que nadie se relaje, sumando, y eso es muy difícil en un equipo. He visto muchas cosas positivas, he visto un perfil de jugadores jóvenes que tienen muchas ganas de triunfar, y nada, un poco, tampoco es que os haya engañado, ni haya engañado a nadie. Creo que desde que llegamos a la selección nuestro objetivo era formar un equipo, formarlo independientemente de la edad de los jugadores, de los clubes a los que pertenecieran, y que los aficionados se pudieran sentir orgullosos de sus jugadores, y yo creo que eso lo hemos conseguido. El deporte hay que saber ganar y perder, es más, se aprende más perdiendo. Los jugadores están fastidiados, evidentemente, porque es una oportunidad que no se presenta muchas veces, pero hay que empezar a gestionar la derrota. La derrota, hay que felicitar al rival porque ha ganado, independientemente de que lo merezca más o menos, que es lo que nos hemos dedicado nosotros a hacer, y a enseñar a los niños pequeños que cuando se pierden hay que llorar. Lo que hay que intentar es levantarse, volver a intentarlo en el siguiente campeonato y felicitar al que ha ganado. Yo es que lo que creo es que esto es fútbol profesional y aquí mandan los resultados, y a la afición no hay que pedirle, hay que darle, y cuando le das, la afición te apoya, viene, se desplaza, y esto es un espectáculo. Al final hay que intentar aportar cosas. Los jugadores son los primeros interesados en hacerlo. Cuando no salen es mucho más agradable recibir apoyo que críticas, pero esto es fútbol profesional, no puedes pretender que no te critiquen. Te tienes que adaptar, aceptarlo, y si no eres capaz de superar eso, no puedes ser jugador profesional. Pues hemos cogido los que nosotros entendemos, por todos los penaltis que hemos tirado y por su trayectoria en sus clubes, que son los más capacitados. Nos salían 6, de ahí les he dejado escoger, les he dicho escoger vosotros quién está con más confianza, quién no, y repetir lo mismo que repetí en la anterior tanda de penaltis, que no se preocupara más mínimo de acertar o fallar, solo lo acierto lo falla el que lo tira, el resto no, y que adelante con su decisión, y repito, para acabar orgulloso de ellos.
Fallan dos penaltis, casi iba a decirte los dos mejores, Dani Olmo y Morata, que es el que hace el empate, que esto de los penaltis es así.
Bueno, para mí Dani Olmo ya ha jugado un partido increíble, de libro, una cosa anormal, pero, por favor, ¿alguien se ha fijado la Eurocopa que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? alguien que sepa algo de fútbol tiene que valorar que eso no lo he visto nunca, a nadie. Ni a Andrés Iniesta, ni a don Andrés Iniesta, con 18 años, jugar así es increíble, es una cosa única. O sea que vamos a intentar cuidar a los jugadores que tenemos jóvenes y a los que vienen detrás. Recordad que aquí hubiera estado seguramente Ansu Fati, que es otro de los jóvenes que viene con muchísima fuerza. Y nada, encantado de que se sumen al carro de Pedri y muchos más. Y por supuesto los veteranos que tenemos, ¿eh? Alguien puede olvidarse de nuestro capitán, de Busquets, que ha hecho un europeo, o de Jordi Alba, o de Koke, o de cualquiera de los jugadores que tienen ya más edad, como Thiago, que no ha participado mucho pero que ha sumado en todas las facetas. Bueno, repito, somos un equipo, no hay duda.
Ha construido un equipo, yo creo que es lo que se le puede poner como felicitación al seleccionador, Juanma Cueto. Yo creo que fue una comparecencia perfecta, la que no se le puede poner prácticamente ni un pero.
Fíjate, Laura, que la palabra equipo la repite varias veces. Somos un equipo joven, somos un equipo de principio a fin, somos un equipo con proyección, somos un equipo con muchas ganas de triunfar. Eso lo ha dicho Luis Enrique. Lo que digo yo es que este equipo, Pedri tiene 18 años, Eric García 20, Ferran Torres 21, Dani Olmo 23, Unai Simón 24, Oyarzabal 24, Pau Torres también 24, Marcos Llorente 26. En definitiva, un equipo que a falta de 17 meses únicamente para el Mundial de Qatar, siempre y cuando pasemos la fase de clasificación, de verdad que este equipo apunta a muy, muy alto. Las sensaciones, insisto, son muy positivas después de la Eurocopa.
Es lo de menos, pero difiero en una cosa con Luis Enrique, el tema de llorar después de una derrota. Al final,
eso no me ha gustado.
Claro, estamos hablando de sentimientos. Tampoco hay que privar a la gente, ¿no?, de exteriorizar en el deporte y en la vida sus sentimientos, sean positivos o negativos. Al final, que un futbolista llore como lloró Pedri ayer con 18 años, solamente supone, ¿no?, soltar la emoción de muchas semanas, de mucho trabajo, de muchos momentos. Y bueno, lo hemos visto en el deporte mil veces, lágrimas de alegría o de tristeza, que al final no es más que la vida, ¿no? Llorar creo que es un sentimiento muy natural, y sean niños de 8 años o niños ya curtidos de 40 años, es una exteriorización de un sentimiento que no hay que paliar ni ponerle un muro.
Si lo de los chicos no lloran, pues sí lloran.
Sí, lloran y mucho.
Y hay que dejarles que lloren, pues porque...
Y seguramente que ayer alguno de sus jugadores también lloró. Lo que sucede... Está bien dicho una cosa, que cuando uno cae, lo que debe hacer es levantarse cuanto antes. Eso sí, pero llorar, ¿por qué no?
Bueno, hablaba él de un sobresaliente bajo. ¿Qué nota le ponéis vosotros a la selección? No solo en el partido de ayer, sino en la actuación de esta Eurocopa. Carlos.
Yo le pongo un notable alto. Creo que la nota no se puede basar solamente en hasta dónde llegas, cuartos, semifinales o final, sino las expectativas, ¿no?, y la comparación con otros equipos. Creo que España no era el mejor equipo de la Eurocopa. Seguramente no estaba en el primer escalón por detrás de Francia, olisqueando el segundo escalón con plantillas muy potentes como Italia o la propia Portugal. Para mí, notable alto, muy buena nota para el equipo español.
Juanma.
Yo coincido, yo no le pongo el sobresaliente, porque el sobresaliente lógicamente es pasar a la final y ya la matrícula sería conquistar el título, pero sí un notable, porque fíjate, nos vamos de la Eurocopa disputando 6 partidos y no hemos cosechado ninguna derrota, y además hemos marcado 13 goles, a 1 del récord de la Eurocopa que lo tiene Francia. En definitiva, números bastante positivos, pero nos ha faltado, como el propio Luis Enrique lo decía en rueda de prensa, nos ha faltado esa guinda para pasar la final, y por supuesto ya si ganamos habría sido ya la bomba, ¿no? Pero un notable, yo creo que es la nota adecuada.
El profesor, sí, yo, Bonilla, ¿qué nota pone?
No, yo también voy por ahí, pero es verdad que no has perdido en 6 partidos, pero no es menor cierto que España ha ganado solo uno en el minuto 90, que el resto los ha empatado. Si hubiese sido una liguilla, ahora mismo de 18 puntos, España hubiese tenido 8. Y evidentemente estaría muy lejos de los de arriba. Eso es en una liguilla. Es verdad que España, y a mí, y me siento orgulloso del combinado español, porque evidentemente casi nadie esperaba esto. Pero yo creo que a España le ha faltado mucha contundencia. Vamos, si quieres, con lo negativo y luego vamos con lo positivo. Pero yo con lo negativo, yo creo que le ha faltado contundencia en las dos áreas. Otra vez, y es algo que lo venimos resaltando partido tras partido, y es algo que también ha de resolver Luis Enrique para un futuro. Ayer el gol de Italia llega tras un centro de Alba sin ningún tipo de tensión, con una contra italiana de libro, con un despeje de Laporte y con un Eric García que no va con contundencia al rechace, que deja un hueco para que Chiesa haga el gol. todo eso en apenas 10 segundos. Insisto, yo creo que es por la falta de contundencia que ha tenido España en las dos áreas.
Sí, pero para mí el partido de ayer deja cosas positivas, por ejemplo...
Sí, claro, claro. Ahora, dice, luego iré con ella, sí, sí.
Como dice Cueto, la personalidad de un equipo que no llega a 26 años de media, jugando unas semifinales de la Eurocopa. Para mí la primera media hora de España, la personalidad, cómo obliga a Mancini a cambiar su forma de jugar, ¿no? Un poco acomplejado por ese balón que tiene España. Jugadores como Pedri, como Dani Olmo, como Eric García atrás, que para mí hizo un buen partido. Creo que habla muy bien del equipo español. La personalidad con un grupo de imberbes contra Italia, que hay que recordar que ayer se metió en la décima final de su historia, tiene 4 mundiales, 6 finales en Copas del Mundo y 4 en Eurocopas, es decir, un equipo de los mejores de la historia del fútbol.
Falta contundencia y falta gol, Juanma, en esta selección.
Falta gol, pero yo al hilo de lo que está diciendo Blas, coincido. Es que estamos hablando de Italia, que lleva 33 partidos sin perder, o sea, no ha perdido ningún partido en Eurocopa. Era la gran favorita, la fase de grupos que ha hecho ha sido impecable. Luego sí, es verdad que tuvo dificultades, sobre todo en una eliminatoria contra Austria en la tanda de en la prórroga. Pero lo ha pasado bastante mal la selección española para plantarse en las semifinales, y en las semifinales contra una todopoderosa Italia lo ha hecho francamente bien. Es cierto que falta gol. Uh-huh. Es evidente que falta gol. Si estamos un poquito enchufados, si aprovechamos las oportunidades como ayer,
es que esta selección
España se lleva el partido.
Es que ayer Villa estábamos hablando de otra cosa completamente diferente. España,
más que gol, falta
30 ocasiones para hacer un gol. Italia tuvo una, dos y metió un gol. Esa ha sido para mí la diferencia.
Yo más que gol, para mí falta un delantero con colmillo, ¿no? Porque realmente España, es un dato objetivo, es la máxima goleadora de la Eurocopa. Y nunca en una Eurocopa había marcado tantos goles como en esta, 13 goles.
En dos partidos mete 5, con prórroga incluida.
Bueno,
con prórroga incluida 1.
Pero bueno, que... ficticio no sé, al final Eslovaquia es en la ¿ayer? Historia del fútbol, ha habido muchas en las Eurocopas y Alemania, Italia, Francia o Inglaterra se han encontrado
pero
con
es que
muchas Eslovaquias también.
Ayer incluso pasa en el propio partido, yo creo que cuando vemos el once inicial decimos, ¿dónde está Morata? ¿Dónde está Gerard Moreno? Falta gol, o sea, lo primero que dice la gente es, falta gol, y si encima no están estos dos,
ayer,
pues faltaba más,
ayer,
es una
ayer
sensación
es ver...
generalizada.
Ayer es verdad que podíamos pensar todos esos, pero también no es menor cierto que Luis Enrique gana de forma clara la batalla táctica a Roberto Mancini, es verdad que prescinde de una referencia en ataque, que ahí Bonucci y Chiellini tuvieron muchísimos problemas, y salieron a relucir hombres como de Dani Olmo y Pedri, que hicieron un auténtico partidazo, pero tampoco hay que engañarnos. Hubo jugadores que tuvieron ocasiones de gol clarísimas.
Tú tienes ahí
dos...
donde falta colmillo,
claro,
¿no? La cabeza
pero es
de Arzabal con 1-0,
efectivamente,
en el pie de Dani Olmo con 0-0.
Y con 0-0, cuidado, que con 0-0... Le da un pase, creo que es Dani Olmo a Oyarzabal, que se quedaba absolutamente
Pedri,
solo.
Pedri.
O Pedri, que controla mal. O sea, es que Oyarzabal tiene dos clarísimas. Es que Dani Olmo tiene otro disparo. Es que Ferran Torres tiene otro. Es decir, que llegó y con claridad España.
Claro. Llegó con claridad,
hay jugadores que no. Hay jugadores que en esta selección y que a esta Eurocopa, por lo que sea, no han llegado con buen tino. Es decir, Oyarzabal ha hecho una temporada realmente magistral con la Real Sociedad y no ha estado fino. Gerard Moreno ha hecho una gran temporada con el Villarreal, el máximo goleador español, es un futbolista como la copa de un pino y no ha estado fino. Thiago, no te cuento, o sea, es que ayer en los cambios, pues prácticamente Thiago y Gerard Moreno, que no han sido titulares en los partidos, pero que sí han ingresado muchos minutos en la mayoría de ellos, en ningún partido Han mejorado a España. Es más, yo creo que en la mayoría de los partidos la han empeorado.
Yo no discuto que Harry Kane o Dolberg, por ejemplo, los dos nueves de esta noche son mejores que los españoles o están en mejor momento, pero todo es relativo. Por ejemplo, creo que ni Immobile ni Belotti, finalistas de la Eurocopa, jugarían en esta selección española como titulares. Ni Immobile ni Belotti.
Bueno, nos falta un killer, un goleador, y atrás en la portería, ¿estáis conforme con Unai Simón como portero de España?
Yo ahí tengo muchas dudas.
Con sus luces y sus sombras.
Yo tengo muchas dudas. Yo creo que Unai lo ha hecho bien en momentos puntuales de la Eurocopa, pero yo creo que no es un portero top. O sea, no es, por hablar claro, no es un Iker Casillas que nos va a salvar partidos determinantes. Yo creo que la selección española necesita un portero top y que a día de hoy todavía, últimamente, desgraciadamente, no lo hemos encontrado. Yo creo que es el puesto más importante ahora mismo en la selección española, junto a la delantera, y ahí nos falta un poquito. Y si eso se une a las debilidades defensivas que está mostrando la selección española, pues ahí es donde hemos fallado también, yo creo.
pero es que no lo hay.
Sí, es que tenemos lo que tenemos.
O sea, yo creo que Unai Simón no marca las diferencias, pero no hay nadie que mejore ahora mismo a Unai Simón. Que, por cierto, su Eurocopa ha sido rara, pero creo que le puede reforzar como portero, como tipo importante en el fútbol español y sobre todo como ser humano.
Y si te pones a pensar, Carlos, Juanma, ayer enfrente, el portero de enfrente era un tal Donnarumma, que viene con una vitola de grandísimo portero, y creo que ayer Donnarumma hace un partido de suficiente para abajo, pero de suficiente para abajo, ¿eh? Yo creo que cometió ayer errores, grandísimos errores, y estamos hablando de un portero de esos que llaman top en Europa.
Y os pregunto ya por último, por otros nombres propios, el caso de Morata. No ha habido forma de que Morata cierre un partido redondo, o sea, ha sido el salvador y el villano en la misma película en todos los partidos. ¿Qué le pasa a Morata?
Yo creo que es, lo has resumido tú perfectamente, de héroe a villano o de villano a héroe. Yo lo único que sé es que se marcha de la Eurocopa con 6 goles. Eso quiere decir que es el máximo goleador en toda la historia de la selección española. Me parece que supera a Fernando Torres en toda la fase final de una Eurocopa. Esa es la parte positiva. La parte positiva también es que él sale cuando España necesita empatar contra Italia y consigue el gol a falta de 10 minutos. La parte negativa, la parte de villano, que falla el penalti, que falta gol en otros partidos y que no acaba de convencer. Pero dependiendo de si queremos ver el lado positivo o el lado negativo, o sea, hay muchas variantes en torno a Morata.
Sí, pero Juanma, si tú ves al Morata de la selección española y ves al Morata que jugó en el Chelsea, que juega en la Juve o que ha jugado en el Atlético de Madrid, es el mismo Morata. El mismo. Es que no ha cambiado con la selección española. No ha cambiado.
Yo te voy a decir una cosa, Boni. A mí el partido, siempre estamos hablando de los goles de Morata o los que falla, pero es que no solamente es el gol.
A mí me parece que hace la pelea. Efectivamente, a mí me parece que ha hecho una muy buena Eurocopa.
Ha hecho una muy buena Eurocopa. Y yo creo que el partido que hizo contra Croacia fue espectacular.
Sí, sí,
pero espectacular en defensa y en ataque.
Y ayer, cuando cambia de situación porque empieza a la izquierda y le pone de nuevo Luis Enrique con un hombre de referencia ahí entre los dos centrales, creo que ayer hace un muy buen partido. Otra cosa es, pues eso, que te mete un golazo y te falla un penalti. Pero ese es Morata, pero es el Morata, de, ya te digo, de la Juve, del Chelsea, del Atlético de Madrid.
Es el resumen Morata de su carrera deportiva.
Efectivamente, es eso.
Sí, estoy de acuerdo. Es decir, a lo mejor un coche que funciona de maravilla, pero en el último kilómetro tienes un pinchazo, te quedas sin batería, o una comida, una mariscada que está buenísima, pero la última gamba te sale con mal sabor y te quedas con mal sabor de boca. Yo lanzo una pregunta que quiero que contestéis con honestidad los tres que estamos aquí, o los cuatro, incluso Juanjo Ceballos. ¿Qué pensasteis cuando el realizador enfocó a Morata,
cogió el balón,
e iba a tirar el penalti? Yo pensé que lo fallaba. No quiero ser ventajista. No, es el pensamiento que me vino a la cabeza.
Yo no quería mirar.
Creo que lo va a fallar.
Te lo digo de verdad. No quise mirar.
Yo me mojo. Lo he comentado en la reacción nada más llegar. El gesto es evidente. Morata lo va a fallar. Pero es que no lo pensaba yo.
Es que tienes...
Yo lo estaba viendo con varias personas y todos dijimos, Morata lo va a fallar. Y esa sensación no se dio con Dani Olmo, por ejemplo, que lanzó un penalti en la tanda anterior contra Suiza, ¿no? Contra Croacia, no me acuerdo, pero y le metió por toda la escuadra. Pero no había esa sensación con Olmo, pero con Morata, en cuanto coge el balón, la sensación es, lo va a fallar, y es que la cara le delata, es que es así.
De fragilidad mental.
Bueno, lo ha reconocido, ¿no? Que en una etapa de su carrera deportiva necesitó
lo pasó mal, claro.
Ayuda psicológica de primer nivel. Bueno, es normal, para mí Morata es un gran delantero, pero no está en ese escalón de grandes delanteros del mundo. Es decir, no es el jugador que te gana un campeonato o que es decisivo. Dicho lo cual, ayer marcó un golazo tremendo el peor momento del partido.
Es verdad.
Por cierto, hoy su mujer ha hecho públicos todos esos mensajes de amenazas hacia ella, hacia sus hijos. Por cierto, mensajes en italiano todos ellos. Y bueno, yo creo que esto no le ayuda tampoco demasiado a Morata y a su entorno, y lo que deberían hacer es denunciarlo donde hay que denunciarlo y no ponerlo en una...
Por supuesto que sí, pero por cierto, cuando Luis Enrique dice ¿quién quiere tirar el penalti?, el primero que levanta la mano es Morata. Si Morata no lanza el penalti, se va con un monumento del fútbol español. Ha vuelto a marcar el gol decisivo que provoca la prórroga, venía de jugar un partidazo también contra Croacia, también lo hizo bien contra Suiza. En definitiva, se va bastante bien de la Eurocopa. Él dice, me atrevo a lanzar el penalti. Eso demuestra mucha personalidad.
Venga, y vamos ya con prisa, que hay que hablar de otras cositas. Os digo tres nombres más y me decís una frase prácticamente de cada uno. Dani Olmo, ¿por qué este chico no ha jugado en ningún equipo en España?
Lo va a jugar ahora.
Ahora porque vale mucho. Pues yo no sé si lo va
con
a jugar,
16 años, porque se fue, es que ahora vale a jugar mucho. A Croacia este muchacho. Ha estado 4 años en Zagreb y lleva 1 en Alemania. ¿Por qué después de 7 años en el Barcelona, nadie se dio cuenta de lo que este chico podía ser.
Es un jugadorazo y mucho mérito de Luis Enrique, que le ha dado galones en el equipo español.
Yo te digo una cosa, tiene 23 años y a mí me recuerda un poco, salvando las distancias por supuesto, con lo de Marcos Llorente. Muchos se preguntan, ¿por qué Zidane le ha dejado escapar si tú le estás viendo todos los días en Valdebebas entrenar? Pero entrenamiento día tras día le estás viendo y le dejas escapar. O sea, ¿cómo es posible que de repente vaya al Atlético de Madrid, explote y también lo haga en la selección española? Este chaval tiene 23 años. Con 18, 19 ya se ve si vas para crack o no. O por lo menos para ser un jugador muy importante en el fútbol.
Yo ahora mismo, Dani Olmo, que yo creo que está para jugar en equipos... Está en el Leipzig, que no es mal equipo en Alemania, evidentemente, pero a lo mejor está para jugar en equipos superiores. Es muy difícil que venga a España, pero muy difícil por el precio ahora que le va a poner el Leipzig, por el precio que tenía ya. De hecho, el Atlético de Madrid ha intentado en un par de ocasiones ir a por Dani Olmo y ha sido muy difícil competir.
¿Cómo se enrollan estos tíos, Laura? Sí, una palabra y se enrollan que no veas.
Sí. Y por último, Pedri, 18 años. Comparaciones con Iniesta todas, pero...
¿Ese es el verde ese que estamos viendo todos en la selección?
¿La esperanza?
Ese es Pedri.
Yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años, para mí este tío es un marciano. O sea, creo que tiene un margen de mejora brutal, que tiene que mejorar con el tema de chutar a puerta y de marcar goles, porque eso marca las diferencias en el fútbol. También le costó a Iniesta, aunque los marcó en momentos decisivos. Pero 18 años, no se inmuta, me parece un jugador absolutamente escandaloso, presente y futuro de España.
Tiene un talento y una calidad descomunal. Bueno, yo creo que lo dice claramente Luis Enrique, es una pasada lo que ha hecho. Un tío, un chaval que tiene 18 años y juega muchas veces de titular en el Barça con Koeman, que no se casa con nadie, y que es titular en la Eurocopa con la selección española, 18 añitos, es por algo, es un extraterrestre también del balón.
Dame 30.
No se le ha escapado al FC Barcelona, te doy 30 segundos.
Dame 30 segundos. No se habla mucho de él, pero creo que ha hecho una Eurocopa realmente buenísima, que es Koke, pero muy buena Eurocopa. Yo siempre digo que hay jugadores buenos y jugadores bonitos. Koke es un jugador bueno. Y otra cosa, y ha sido una tónica durante toda la Eurocopa, cada vez que Koke ha sido sustituido, el equipo español ha bajado, y mucho.
Y por último, Luis Enrique. Ya sabemos a lo que juega la selección. Ha creado un equipo, un estilo y un proyecto. ¿Os convence?
Después de la Eurocopa es evidente que sí, yo tenía muchísimas dudas. No.
Pero claro, es que como somos resultadistas, ahora se tiene que convencer.
Yo me considero, Boni, 100% resultadista. O sea, yo no confiaba para nada en Luis Enrique en esta selección, pero para nada. A mí me faltan muchos nombres. Me falta, pero no, 1, 2, 3, 4 jugadores clave. Y, por ejemplo, Navas, Iago Aspas, Sergio Ramos, incluso. Me faltaban 3 o 4, pero titularísimos para mí, o por lo menos para estar en la Eurocopa. Viendo lo que ha hecho Luis Enrique, viendo a los chavales que ha llevado, viendo la ambición, la ilusión, las ganas, llegar a semifinales, a un pasito de la final, yo me declaro públicamente ya un gran seguidor de Luis Enrique.
Es que a lo mejor
lo que
tú has dicho cuando en las primeras palabras que hemos oído de Luis Enrique, que hablaba de equipo, es que yo creo que lo que ha hecho Luis Enrique es eso, un equipo. Y ahora pues simplemente ese equipo hay que seguir madurando.
Y un equipo y un buen entrenador, ¿eh? Ayer estudia claramente al rival, estudia cómo plantar cara a la defensa, Bonucci, Chiellini.
Ayer le pegó un repaso, falso 9,
y le hace un repaso total. Eso es un buen entrenador.
Y un seleccionador que nos ha descubierto, bueno, a mí no, pero a muchos españoles futbolistas que no conocían.
Es evidente que está muy loco, que tiene una personalidad arrolladora, que le da igual todo. A mí ya me gustaba antes, creo que es el mejor seleccionador que puede tener España, que es compatible con discutir una lista o pensar que se ha equivocado en algo. Creo que tácticamente ayer le dio una lección a Mancini, tácticamente en la pizarra, y creo que la gente va a muerte con él. Con lo cual el futuro con Luis Enrique es una pena que no se haya podido pasar el juego al final con una sola vida.
Pues muchas gracias, compañeros, por analizar con nosotros este día tristón, pero cargado.
Qué calidad de Cueto, ¿eh? Juanma Cueto le ha aportado una calidad.
La que no tiene Boni la aporto yo.
Gracias, Juanma. Te vemos y te escuchamos ahora en el Telenoticias de Telemadrid. Y vamos con la previa del partido de esta noche, Blas, porque Italia espera rival en la final del domingo entre Inglaterra una de las grandes favoritas ya y anfitriona, y la gran sorpresa, la selección de Dinamarca.
Un equipo, el de Southgate, que no ha encajado ni un solo gol en lo que va de campeonato, nunca ha jugado una final de la Eurocopa, va a tener el apoyo del público, 60.000 en Wembley, 8.000 daneses, un equipo de Dinamarca que ya ganó la Eurocopa en el año 92. Y atención, porque en aquel 92, al igual que ahora en 2021, también había un Schmeichel, un Christensen, un Poulsen, un Jensen y un Andersen, con lo cual puede ser un guiño del destino. Pita el neerlandés Danny McAuley, 0-1 en el último enfrentamiento en la Liga de Naciones en Wembley, marcó curiosamente Eriksen.
Esperamos rival para la final de la Eurocopa, donde ya hay finales en la Eurocopa del otro lado, en la Copa América. Que de euro no tiene nada. América, Copa América. Y este, atención, es el protagonista. Ayer en la eliminatoria entre Argentina y Colombia, el portero argentino paró tres penas máximos, comiendo la moral a sus rivales.
Te ves nervioso, te estás riendo, pero estás nervioso,
Sí.
Estás nervioso. Está bien, como el otro todavía, ¿no?
Sí.
Mirá que está un poquito adelante la pelota. Está adelante la pelota.
Está
ahí
el
puto
blanco.
Sí, hacete el boludo, ya te conozco vos. Mira que te como, hermano.
Y así hasta tres veces. Emiliano Martínez, el portero argentino. Vaya crack, Bonilla, te lo has pasado bien esta mañana viendo la tanda de penaltis, ¿eh?
Sí, lo primero que hay que decir es que Brasil y Argentina van a jugar esa final de la Copa América, y esta madrugada el equipo de Lionel Scaloni empató a uno en el tiempo reglamentario y en la prórroga. Pasó a la final, como has comentado, en la tanda de penaltis. Un Lionel Scaloni, el seleccionador argentino, que se mostraba así de emocionado.
Mucho trabajo, mucho tiempo dedicado de toda la gente que nos acompaña y de un grupo de jugadores que, bueno, se me quiebra la voz decirlo, que lleva casi 60 días concentrado y todavía sigue tirando para adelante. La verdad que en cuanto a eso estamos muy bien.
Lautaro Martínez adelantaba al albiceleste a los 7 minutos, Colombia empató en el 69 por mediación de Luis Díaz, ya no se movería el marcador de ahí hasta el final de la prórroga, y en la tanda de penaltis, pese a fallar el segundo de los argentinos Rodrigo De Paul, los cafeteros marraron hasta tres penas máximas. Bueno, mejor dicho, las detenía Emiliano Martínez, que disputó una tanda en lo psicológico realmente grandiosa. Detuvo los lanzamientos de Davinson Sánchez, de Jerry Mina y de Edwin Cardona.
Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final y qué mejor que jugarla con Brasil en su cancha. No, obviamente nos pusimos enfrente rápido, pero ellos jugaron un gran partido, metieron todo lo que podían. Colombia, la verdad, jugó un buen segundo tiempo, nosotros tuvimos un par de ocasiones para meter el 2-1 y liquidar el partido, nos llevaron de vuelta a los penales, que ellos son muy fuertes. Y bueno, esto es cuestión de suerte, hoy me tocó ser el glorioso a mí.
A las 2 de la madrugada del próximo domingo, del domingo al lunes, jugarán la final en el Maracaná, Brasil y Argentina.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Y muchos de esos internacionales en la Eurocopa y en la Copa de América pues no han llegado todavía a las pretemporadas, aunque los equipos arrancan y lo hacen con los que tienen. Hoy lo ha hecho el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, Bonilla, con muchas ausencias, pero ya las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Sí, casi como te he comentado, 50 días después de aquel título que cosechó el Atlético de Madrid en Zorrilla, con aquel tanto de Luis Suárez, pues ha vuelto al trabajo el conjunto colchonero. Sin el grueso de su plantilla, porque son muchos futbolistas los que están y han estado en la Eurocopa, en la Copa América, incluso en la Copa Oro, como Herrera con México. Y Diego Pablo Simeone ha tenido pues a su disposición a 23 futbolistas, muchos de ellos de la cantera, porque son muchos canteranos los que van a trabajar estos días con Diego Pablo Simeone. De hecho, tan solo Oblak, Gerbic, Arias, Savic, Hermoso, Manu Sánchez, Condogbia, Saúl, Marcos Paulo y Saponjic son futbolistas de la primera plantilla y son los que han trabajado hoy a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El resto son canteranos, incluido Giuliano Simeone, su hijo, que va a hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid. Hoy ha habido 90 minutos de trabajo físico. Mañana de nuevo habrá trabajo para el conjunto colchonero a partir de las 9:30 en el Cerro del Espino de Majadahonda.
El Real Madrid, tercer día hoy de entrenamiento, aunque las noticias están lejos de Madrid y muy cerca de París. Blas.
Sí, sobre todo respecto a Ramos, que ha viajado con toda su familia a París esta mañana a primera hora, ya ha superado el reconocimiento médico y va a ser anunciado muy pronto como futbolista del Paris Saint-Germain, 2 años de contrato con el equipo de Mauricio Pochettino. En Madrid, Isco ya está con el resto de compañeros, ha solucionado su problema personal que le mantuvo fuera las 2 primeras sesiones. Carvajal y Lucas Vázquez han hecho una parte del entrenamiento esta mañana y Mendy continúa ligeramente tocado, fuera de la dinámica de grupo. Esta tarde, descanso para todos y mañana nueva sesión a las 8:30 de la mañana.
Y ya tenemos día de descanso para... día de retorno para el Rayo Vallecano.
Lunes de la próxima semana, pruebas médicas y también pruebas COVID para ver si hay algún contagiado. Y el martes, día 13, echa a andar el proyecto de Andoni Iraola en Primera División.
Y ya hay horarios de la primera jornada en Primera División. Viernes 13 de agosto va a abrir fuego el Getafe. Viernes 13 de agosto a las 9, Valencia-Getafe. El sábado 14 a las 10 de la noche a la vez Real Madrid. El domingo 15 de agosto a las 5:30 en Balaídos, Celta Atlético de Madrid. Domingo 15 de agosto a las 10:15, Sevilla-Rayo Vallecano. Y para el lunes 2 partidos, lunes 16, Villarreal-Granada y Elche-Athletic de Bilbao.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Getafe se estrenará ese viernes 13 de agosto ante el Valencia, un Getafe que hoy también ha echado a andar a las órdenes de Michel y con la presentación de uno de sus nuevos fichajes, el delantero mexicano JJ Macías. Quique Díaz, buenas tardes.
Eso es, José Juan Macías, JJ Macías, 21 años, atacante que viene a coste cero, cedido por el Chivas de Guadalajara. Ha anotado 11 goles en 30 partidos en la última temporada y está convencido, él quería vivir el sueño de jugar en Europa y en el Getafe.
Sí, claro, obviamente desde chiquito, de chico fue un sueño. Ahora es una realidad, ¿no? Y hay que afrontarla como tal. Y feliz, obviamente, el estar aquí significa que he estado haciendo bien las cosas desde pequeño, en mi preparación, en todo. Entonces, pues obviamente feliz, ya esperando a tener una grandísima pretemporada para llegar con todo a la temporada.
Bueno, pues hoy primer entrenamiento en el que ya ha estado Mitrovic, que será presentado el próximo viernes. También ha estado Diego Conde, procedente del Atlético de Madrid, será el portero o uno de los porteros del Atlético de Madrid. También ha entrenado Vitolo y va a haber más fichajes, media docena más se van a presentar a lo largo de los próximos días. Así lo ha anunciado hoy en la presentación de Macías, lo ha hecho su presidente, Ángel Torres.
El Getafe el primer día ha dicho que no quiere deshacerse de los 15 futbolistas que están del año pasado y si viene a Leña 16... más los 7-8 refuerzos que vamos a traer, es decir, y como no queremos vender, pues cualquiera que viniese tendría que pagar la cláusula y creo que es mal año para pagar la cláusula, pero bueno, el verano va a ser largo.
Bueno, pues ahí está también el presidente, verano largo, y Diego Conde, como nos dice Quique Díaz, el portero que ha estado este año en el Leganés y que ya entrena las órdenes de Michel, aunque de momento no se ha hecho nada oficial al respecto. Agenda también de segunda división, otro capitán de Fuenlabrada que renueva un año más, Quique Díaz.
Eso es, Juanma Barrero, en las últimas horas hemos conocido que va a continuar una temporada más en el equipo fuenlabreño, al igual que Jano Velasco. Son dos de los hombres que van a continuar en un Fuenlabrada en el que hemos conocido también en las últimas horas que va a tener el filial en tercera división. Va a ser el Fuenlabrada Promesas que va a absorber en el concepto de filialidad la plaza del Flatter.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Hasta luego. Juanma Marrero junto con Cristóbal Eiribas, los tres capitanazos del Fuenlabrada que renuevan una temporada más. Noticias también del baloncesto. Por ejemplo, que Darío Brizuela, Carlos Sánchez Blas, se marcha de Estudiantes.
No, Vicedo. Ay, Darío Brizuela fue de Estudiantes también y lo tienes ahí en la pauta, ahora lo escuchamos porque está concentrado con España en Málaga para jugar mañana frente a Francia. Pero sí, el capitán Edgar Vicedo, después de 12 temporadas, abandona Estudiantes, va a jugar en la Liga CB, por ejemplo, lo quiere el Gran Canaria. Y sí podemos confirmar en Onda Madrid que uno de los primeros fichajes del Estudiantes va a ser Nacho Martín, cerca ya de los 40 años, un veterano del Vietnam, para afianzar el proyecto de J. Cuspinera en la Liga. Liga Leboro.
Hoy nuevo amistoso, no, mañana, nuevo amistoso de la selección española para preparar los Juegos Olímpicos.
Viene una semana chula, ¿eh? Mañana España-Francia y el sábado Francia-España en París. Dos candidatos a tener medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y este es Darío Brizuela, el ex de Estudiantes, hablando de Pau Gasol. Curioso lo que dice de la leyenda del básquet español que ayer cumplió 41 años.
No, las conversaciones que he tenido con él han sido normales, no ha sido nada en particular. Al fin y al cabo, aquí tiene gente con la que tiene una relación mucho más larga y respeto eso. Tampoco es un pesado. Sí, me encantaría preguntar muchas cosas, pero entiendo que es una persona muy ocupada, pero la relación que tengo con él es muy buena, es muy amable. Hemos hablado de muy pocas cosas y la verdad me parece un tío muy interesante.
Por cierto, que la selección femenina también va a jugar mañana ese amistoso. También está ya concentrada en Málaga preparando los Juegos Olímpicos y en los próximos días tendremos oportunidad de hablar con alguna protagonista. Y en la NBA ha arrancado la final por el anillo.
Con victoria para Phoenix, 118-105 sobre Milwaukee, gran partido de Chris Paul, se pone 1-0 Phoenix en esa gran final de la NBA 2021.
Y último minuto del partido de la una de Onda Madrid para que Bonilla nos cuente por dónde va a pasar hoy la decimoprimera etapa del Tour de Francia. Vaya etapón con doble subida al Mont Ventoux, Bonilla.
Sí, después de que Mark Cavendish se impuso en la décima etapa en el día de ayer, ya lleva 3 victorias en esta edición y se ha situado a una del récord con 34 que ostenta Eddy Merckx. Hoy decimoprimera etapa, gran etapa de casi 200 kilómetros y con la doble subida, como tú bien has comentado, al Mont Ventoux, que se ascenderá por dos vertientes distintas, dos subidas de cuarta categoría, un puerto de primera y las dos subidas, como decimos, al Monte de los Vientos. Tadej Pogačar es el líder de la prueba con Ben O'Connor a 2.01, Rigobert Urán a 5.18, Vingegaard a 5.32, Richard Carapaz a 5.33, Enric Mas, el primer español, a 5.47.
Gracias, Bonilla. Pues hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se van a quedar con los servicios informativos de esta casa, con Elia Fernández, toda la actualidad. Y el deporte volverá hoy a las 9 de la noche en Madrid al Tanto con José Luis Poblador. Que tengan buena tarde de miércoles. Nos escuchamos mañana. Adiós, buenas tardes.
El partido de la una.
En Onda Madrid.